Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 65, y puestos de pie, leer este Salmo. Salmo 65. Son tan amables seguir con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras, el Salmo 65. Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tuya es la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas las rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios llenos de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Nuestro texto esta mañana es el tercer verso de este Salmo, Salmo 65, el pasaje que leímos. Salmo 65 y el versículo 3. Salmo 65 y el versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. En nuestro plan de estudio es de lo más fácil. Las dos partes del versículo son los puntos principales. Es decir, el primer punto principal, las iniquidades prevalecen contra mí. Y en segundo lugar, más nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Esos son los dos puntos principales del mensaje. Ahora, en la primera parte del verso, el salmista confiesa, las iniquidades prevalecen contra mí. Las iniquidades prevalecen contra mí. Como aprendimos de nuestro estudio de Isaías 53, iniquidades se refiere a pecados, pero es una palabra especial que connota que algo se desvía, algo está, se distorsiona, es algo que se pervierte. Y eso es la gran maldad del pecado, y eso es lo más malo del pecado contra Dios, que todo pecado tiene su raíz en alguna perversión de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Dios nos da la verdad y la distorsionamos en mentira. Dios nos da la comida y pervertimos. Nuestra alimentación se convierte en glotonería. Eso es una perversión de las cosas buenas que Dios nos ha dado. O algunos, ¿verdad?, que la alimentación la toman como una anorexia voluntaria y dejan de comer. Eso es una perversión de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y compartamos. Y el pecado pervierte aún en nuestro trabajo y el fruto de nuestra labor. Y nos lleva al egoísmo, a ser tacaños, o al materialismo, que es lo peor. El estudio que tuvimos, por cierto, de Isaías 53 y esas descripciones del pecado la semana pasada, creo que fue algo bastante fuerte, bastante negativo. Como dije, fue como comer hígado con cebollas. Aunque alguien, por cierto, al salir de la puerta me dijo que eran una de sus comidas favoritas. No entiendo cómo es posible que alguien... Bueno, se me hace que esa persona está mal porque no le gusta el chocolate. ¿Se imagina una persona que no le gusta el chocolate? No voy a decir nombres porque René se va a enojar, ¿verdad? El caso es que fue bastante fuerte, bastante negativo, creo yo, ese estudio. Pero creo que es importantísimo que reconozcamos la realidad de la maldad de nuestro pecado. Que Dios ve nuestro pecado no como una falta, no como un errorcito, no como una leve enfermedad. Para Dios, dice la Biblia, el pecado es como un vómito asqueroso. Es como iniquidad, abominación, impiedad, rebelión.
Y el salmista en este salmo lo reconoce y describe el pecado como Dios lo describe. Iniquidades, rebeliones. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dice lo mismo del pecado, lo que Dios dice del pecado. Y eso es lo que es la confesión, por cierto, es lo que significa la palabra en el griego original. La palabra confesión significa decir lo mismo, llamarle al pecado lo que Dios lo llama. Lo voy a decir con mucho cuidado, no quiero agregar una carga fariseica al Evangelio. Pero hermanos, si no aprendemos a llamar a nuestros pecados lo que son, no nos vamos a arrepentir bíblicamente. No vamos a tener vergüenza por nuestros pecados. No nos vamos a entristecer por nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, las abominaciones que cometemos contra Dios. Tenemos entonces que reconocer las mentiras, aún las mentiritas blancas. Decir malas palabras, engañar, robar, enojarnos, no honrar a nuestros padres, no ser sumisas a nuestros esposos, no amar a nuestras esposas, pintearnos la clase de historia, estudiantes, no estudiar como debemos, ver pornografía, drogarnos, emborracharnos, tener rencor, envidias, ser incrédulos, y todos esos pecados con los que suele pecar el hombre, delante de Dios son iniquidades, son rebeliones. Es lo que nos enseña este salmo en este verso. Pero noten que el salmista no tan solo menciona sus pecados como iniquidades, además dice que prevalecen. Salmo 65 y versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí. Es decir, los pecados le ganan. Él no se quiere enojar, pero se enoja. Ella no quiere gritar, pero grita. No quiere envidiar, pero hay cierta codicia, sale de su corazón. Los pecados le ganan, son más fuertes que él. O como traducen en otra versión, las iniquidades me abruman, me inundan. Es interesante notar que la misma palabra que se usa en Génesis para describir el diluvio. En Génesis leemos que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Exactamente la misma palabra. En Éxodo es la palabra que se usa cuando relata en la guerra de Israel contra los amalecitas. Y dice que Moisés levantaba su mano, entonces Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Exactamente la misma palabra. El cristiano maduro, sincero, reconoce este hecho. Los pecados prevalecen contra mí. Me vencen por nuestra carne, por nuestra debilidad, por el pecado original, la corrupción que recibimos, que le damos de Adán y Eva. Aún como cristianos, pecamos. Ven conmigo, por favor, Romanos 7, el versículo 14. ¡Qué realista la confesión del apóstol Pablo! Y fíjense quién es. El apóstol Pablo es quien dice esto y confiesa. Romanos capítulo 7 y el versículo 14. Véanlo con sus propios ojos. Romanos capítulo 7 y versículo 14. Es un apóstol quien dice esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese es el problema. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Juan escribió como cristiano, y escribió a cristianos, cuando dice él en 1 Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El mismo Juan reconoce, pecamos, y pecamos todos los días. Y esto, hermanos, es parte de la cristiandad realista. Entender y confesar que somos pecadores. Y que pecamos y pecamos aún después de conocer a Dios, aún después de creer en Cristo, aún después de conocer la Biblia, después de haber ido al Calvario, a la cruz de Cristo. Reconocemos que el pecado es mucho más fuerte que nosotros y prevalece y nos asedia y nos vence una y otra vez. Y aún los mejores cristianos van a confesar esta verdad en sus vidas. El verso dice, las iniquidades prevalecen contra mí. ¿Saben quién era ese mí? ¿A quién se refiere ese mí? ¿Quién escribió este salmo? Este salmo fue escrito por un hippie de Jerusalén. ¡No! Una mujer de la calle, una prostituta de Jerusalén. ¡No! Fue por un brujo que vivía en las afueras de Jerusalén. ¡No! Este salmo fue escrito por David, el gran rey David, a quien Dios le prometió, tu trono, tu reino será para siempre. Dios lo describe, este es el varón conforme a mi corazón. Él, el gran rey David, confiesa que los pecados eran más fuertes que él, que los pecados le vencían. Y conocemos la trágica historia de David y la esposa de Urías. Sabemos de otros pecados de David si leemos las Escrituras. El punto es, hermanos, los mejores hijos de Dios, aún los más maduros en la fe, los más santos, pecan. Y creo yo que entre más santo sea uno, entre más cristiano sea uno, va a reconocer esta verdad y va a confesar con el apóstol Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Él no dijo, Nero, eres el peor de los pecadores. No, dijo, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el peor. Y así cada cristiano que reconoce esta verdad, honestamente ve su vida y se examina, va a decir, yo soy el peor. Yo peco. Los pecados prevalecen contra mí. En dos comentarios muy importantes antes de seguir al último punto principal. Primero, cuando David testifica, las iniquidades prevalecen contra mí, él lo dijo con mucha tristeza. Él lo dijo con mucha vergüenza. Él, como todo cristiano, se sentía muy mal por haber pecado. Tenía remordimiento, le dolía. Mira cómo lo describe él en el Salmo 38 y el versículo 4. Salmo 38 y el versículo 4. Salmo 38 y el versículo 4. Porque, ¿qué? Mis iniquidades, mis pecados, mis rebeliones se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se ha agravado sobre mí. Se siente mal, es una carga, es un remordimiento, se siente culpable, le duele, se avergüenza, se entristece. Muy importante esto. Segundo comentario. Cuando David testifica y dice, las iniquidades prevalecen contra mí, él no se da por vencido. Él no dijo, bueno, yo no puedo contra el pecado. El pecado siempre prevalece contra mí. Ah, entonces, si me permiten la expresión, voy a darle vuelo al hilacha. ¡Ni modo! Me falta carácter, no tengo fuerza de voluntad. El pecado siempre me va a vencer. No. Él perseveró. Él cayó, sí, pero se levantó. Él confesó su pecado. Él luchó contra sus pecados. Si un pecado le vencía, él lo mortificaba, lo mataba, trataba de hacer todo lo posible contra ese pecado. Él iba al tabernáculo. Él oraba. Fíjense qué oración la del Salmo. La del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Es David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Yo peco. Yo nací pecador. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro a mis pecados. Y borra todas mis maldades. Ese es el espíritu. Esa es la actitud de David. Entonces, cuando él dice en nuestro texto, el Salmo 65:3, las iniquidades prevalecen contra mí, no crean que él se dio por vencido. No, él perseveró, él siguió, él buscó el perdón
de Dios. Muy bien, con esto en mente vayamos a la línea más bella de este Salmo. Y yo creo que pudiéramos decir, es una de las líneas más bellas de toda la Biblia. Merece ser bordadas con hilos de oro. Nos dice la segunda parte de nuestro texto. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. En primer lugar tenemos la palabra más. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¡Qué precioso, qué sublime, qué misericordioso es este más! Por un lado tenemos a un hombre pecador, un asesino, por cierto, un adúltero, por cierto, un desobediente, un orgulloso, un rebelde, un hombre débil, un hombre vencido, abrumado por el pecado. Pero luego tenemos este más, nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Es como el más de Oseas, cuando el profeta dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Oseas capítulo 13 y versículo 9. Es como el más de Mateo 19 y versículo 26. Un hombre rico, un joven rico, quiere heredar la vida eterna y según él ha guardado todos los mandamientos de Dios. Y Cristo les dice, es muy difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos. Y habiendo visto el testimonio de ese joven rico y el liderazgo de ese joven rico, los discípulos se preguntan, ¿quién será salvo entonces? ¿Entonces quién va a ser salvo? Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, responde, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¡Qué precioso ese más! Es como el más de Romanos 5, 8, venlo conmigo. Ojalá que sepan este versículo de memoria. Hoy comenzaba a leer con el versículo 6. Romanos capítulo 5 y el versículo 6. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¡Más Dios! ¡Qué bonito es el más! Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, rebeldes, inicuos, injustos, corruptos, Cristo murió por nosotros. ¡Qué precioso es ese más! Y así es el más en nuestro texto. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Nuestras rebeliones. Continúa nuestro versículo. ¿Por qué no dice mis rebeliones? ¿Por qué dice nuestras rebeliones? Pluraliza él aquí en esta segunda parte. Realmente no sabemos, es una de esas cosas que le podemos preguntar al rey David cuando lleguemos al cielo. Pero le sugiero que él se incluye con el pueblo de Dios. Él se incluye con la iglesia de Dios. Él no es un cristiano independiente. No. Es un creyente que se considera parte del pueblo de Dios. Y al orar, pluraliza, como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro. Lean el Padre Nuestro, está en plural. Y así ora todo cristiano. Ahora David dice, nuestras rebeliones. No nuestra rebelión, pero nuestras rebeliones. Son varias. Son diferentes. Son muchas. Aquí podemos incluir toda la clase de errores. Aquí podemos incluir tu rebelión, cualquiera sea el pecado que te asedia. Aquí lo podemos incluir. También no dice nuestras mentiritas blancas. Él no dice nuestras fallitas. Él dice nuestras rebeliones. Todas esas acciones, todos esos pensamientos, todas esas actitudes de nuestra rebeldía contra el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que dice y pide. Ahora, tenemos en tercer lugar una pequeña palabra. Una pequeña palabra que no vamos a abordar con un hilo de oro. Vamos a abordarla con un hilo de platino y la vamos a adornar con diamantes. Es la palabra tú. Más nuestras rebeliones, tú las perdonarás. ¿Quién es tú aquí? ¿Moisés? No. ¿Eres un ángel? No. ¿Un profeta? No. ¿Un sacerdote? No, hermano Paco. ¿El sumo sacerdote?
No. ¿Quién es tú?
Es Dios.
Es Dios mismo. Y eso es lo que necesita nuestra conciencia. Que Dios mismo nos perdone. Tiene que ser así, pues el pecado es contra Dios. David había pecado contra Urías. David había cometido un gran pecado contra Urías. Adulteró con su esposa y luego, para esconder el crimen, lo mató a él. Pero cuando él confiesa y se arrepiente de ese pecado, él dice: contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Está hablando a Dios y dirigiéndose a Dios. El pecado en su raíz y en todo es contra Dios. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Tiene que ser tú, pues Dios es el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados. Y eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas. Que Dios te diga: hija, tus pecados te son perdonados. Que Dios te diga: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo único que puede traer paz y felicidad a tu vida. Que Él te perdone tus iniquidades y rebeliones. Luego el versículo termina con estas palabras: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Todas esas iniquidades, todas esas rebeliones, Dios las perdonará. Ahora, entender esto es muy importante. Entender el concepto bíblico del perdón es muy esencial para nuestra paz, muy esencial para nuestro gozo como cristianos. Perdonar, básicamente, en la Biblia se trata de quitar, olvidar, no tomar en cuenta. Es por eso que otras versiones traducen nuestro versículo: tú las purgarás, tú las cubrirás, tú las purificarás. Y la palabra original es muy interesante. Viene del verbo expiar. E-X-P-I-A-R. Expiar. Es decir, quitar. Es decir, anular, borrar por un sacrificio. Dios sabía. Perdón, David sabía. David estaba seguro del perdón de Dios por la expiación del sacrificio del Cordero de Dios. Es por eso que él tenía esa seguridad. Son unas rebeliones, son liquidados unos pecados muy feos, pero tú me vas a perdonar por la expiación, por el sacrificio de Cristo. Es por eso que estaba seguro. Es la razón fundamental porque Dios nos perdona, porque Él perdona a cualquier persona. Dios no puede decir: yo te perdono. Olvídalo, yo te perdono. No puede decir eso. ¿Por qué? Su justicia no lo deja. Su justicia, su perfección, su santidad no permite nada más decirte perdono y ya. Dios no puede hacer eso. La justicia de Dios demanda un pago. La justicia de Dios demanda la multa, demanda el pago del pecado. Entonces, fue porque Cristo murió. Fue por eso porque Cristo nació en primer lugar. Para venir a ser un sumo sacerdote y expiar los pecados del pueblo. Véanlo conmigo en Hebreos, es lo que nos explica Hebreos. Hebreos capítulo 2, voy a comenzar a leer. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Cristo, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y es por eso que nosotros tenemos perdón. Porque Cristo nació. Él se hizo humano como nosotros, de carne y hueso como nosotros. Y Él mató todos nuestros pecados en la cruz. Él deshizo, Él expió. Y por eso Dios nos perdona. Por eso David tenía mucha seguridad y podía decir, mis rebeliones, tú las perdonarás. Hay otras razones por las cuales David tenía mucha seguridad. No vamos a estudiarlas, pero las vemos en el contexto. Por ejemplo, podríamos agregar que David y todo cristiano puede tener mucha seguridad del perdón de Dios, porque Dios escucha la oración. Versículo 2, Salmo 65, tú oyes la oración. El Señor escucha nuestros ruegos, el Señor escucha nuestra confesión. Otra razón por la cual podemos estar seguros de nuestro perdón es por la elección de Dios. Versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Otra razón por la cual podemos estar seguros del perdón de Dios es porque el perdón es parte de la salvación de Dios. Versículo 5. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Pero terminemos con unos comentarios prácticos sobre nuestro verso. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Primero, y realmente este es el corazón del mensaje, esto es lo que quería decir en esta mañana. Ser un cristiano no es ser perfecto. Ser un cristiano es reconocer que somos pecadores, pero que somos perdonados por la pura gracia de Dios en Cristo. Vamos a pecar, hermanos. Vamos a caer. Y nuestros pecados son rebeliones, iniquidades. Sabemos que no lo debemos de hacer. Nuestra conciencia nos dice que no lo debemos de hacer. Nuestros padres nos dicen que no debemos de hacerlo. Nuestros maestros nos dicen que lo debemos y lo hacemos. Nuestras iniquidades prevalecen contra nosotros. Como cristianos. O ser cristiano no es ser perfecto. Ser un cristiano es reconocer, sí, somos pecadores. Tenemos un corazón engañoso. Pero somos perdonados por la pura gracia de Dios en Cristo. Segundo comentario. Aprendemos a humillarnos ante Dios y a depender de su perdón por pura gracia solo cuando reconocemos la maldad y gravedad de nuestro pecado. Si nosotros consideramos nuestro pecado como una falla, una debilidad, si nosotros pensamos que nosotros realmente no pecamos mucho, no pecamos como la vecina, ¿verdad? Lo que es la vecina. Entonces no vamos a apreciar y el perdón de Dios y vamos a humillarnos y depender totalmente de la gracia de Dios para perdonarnos. Solo cuando aprendemos que delante de Dios nuestros pecados son abominaciones, rebeliones, transgresiones que nos condenan a lo más profundo del infierno, entonces es cuando nos hincamos ante la cruz de Cristo y decimos como el publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador, los pecados, las iniquidades prevalecen contra mí. Tercer comentario. Adoramos a Dios como debemos solo cuando apreciamos su perdón. Y es por eso que así comienza el Salmo. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Tú oyes la oración. Las iniquidades prevalecen contra mí. Mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Es esa oración que sale del corazón, de agradecimiento. Es esa reverencia. El Salmo 130, véanlo conmigo. Salmo 130. Salmo 130. No sé por qué siempre me acuerdo de nuestra hermana Alicia Bechelani con este versículo. Salmo 130, creo que una vez lo dio en un testimonio. Salmo 130, versículo 3 y versículo 4. ¡Ah, Dios Jehová! Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Las iniquidades prevalecen sobre nosotros, son más fuertes, que nos inundan, nos abruman, estamos llenos. Nuestro corazón está lleno de pecado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y es cuando entendemos eso más. El perdón de Dios de esas iniquidades, de esos pecados, esas cosas tan graves que hemos cometido contra Él, que le vamos a alabar. Le vamos a alabar y le vamos a reverenciar como Él se lo merece. Cuarto comentario. Solo cuando reconozcamos que Dios nos perdona nuestras iniquidades y rebeliones, nos vamos a considerar afortunados, bienaventurados. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, le vas a perdonar todas sus iniquidades, todos sus pecados. Qué bienaventurados, qué dichoso, qué afortunado ese hombre. Es por eso que David canta, y yo me imagino que este salmo, Iba a decir los guitarristas, pero no había guitarras en ese tiempo. Los arpistas y los que tenían los salterios, las trompetas, lo han de haber cantado con mucha alegría y con mucho volumen. Salmo 32. Bienaventurado, dichoso, afortunado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, afortunado, el hombre o la mujer a quien Dios no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando uno reconoce eso, que Dios le perdonó esa maldad, se alegra, se goza. Hermanos, si entendemos este concepto, el perdón de Dios, vamos a vivir con gozo. Vamos a vivir con deleite y con felicidad en esta vida. Que se ponchó el carro, que se desvió el carro, eso no nos va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó todos mis pecados, mis iniquidades. Yo voy al cielo por su perdón, por pura gracia. No va a haber nada en la vida que nos cause depresión. Quinto lugar. Si pecamos todos los días, tenemos que pedir perdón y aplicar el Evangelio a nuestras conciencias todos los días. Si pecamos todos los días, ¿y quién va a decir que no? Entonces, hermanos y amigos, tenemos que pedir perdón y aplicar el Evangelio a nuestras conciencias todos los días. Solo así vamos a tener paz. Solo así vamos a tener el gozo en nuestra vida cristiana. Memoriza y aplica a diario esa preciosísima promesa de 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él se incluye ahí, yo me incluyo ahí. Sexto lugar, el pecado prevalece contra nosotros, pero no prevalece contra Dios. El pecado sí prevalece contra nosotros, pero no prevalece contra Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. El Señor venció al pecado en nuestro lugar. El apóstol escribe, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Imposible para nosotros, pero posible para Dios. En último lugar, el diablo te va a hacer que te concentres en tu pecado. Tú concéntrate en el perdón de Dios. No te excuses, es que yo, no te justifiques, es que yo, mi vecina o mi vecino, y es que es, no. Tú acepta, tú reconoces, fue una maldad, fue una rebelión, fue una iniquidad, sí. Pero yo creo en el perdón de Dios. Yo me he arrepentido y lo he confesado, y yo creo en 1 Juan 1:9. En último lugar, las iniquidades prevalecen contra nosotros aquí, pero en el cielo seremos transformados y seremos perfeccionados. Allí no habrá tentación, allí no habrá concupiscencia, allí no habrá pecado. Aquí sí prevalecen, pero en el cielo no. Con razón el apóstol escribe, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque allí no hay más pecado. Con razón David canta, tuya es la alabanza, oh Dios, a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Oremos. Sí, con los ojos cerrados, los rostros inclinados, quiero hacer una invitación especial a aquellos que no saben del perdón de Dios. Su conciencia tiene remordimientos. Tienen grandes cargas en su corazón, en su vida.
Y usted dice, sí, es cierto, yo he cometido iniquidades, rebeliones, pecados. Yo me he enojado, yo he gritado, yo me he emborrachado, yo me he drogado. Todas esas cosas que mencionó, eso es cierto. Y he tratado de buscar la solución, pero no he podido. Trato de olvidarlos, pero Dios me los recuerda una y otra vez. Aún como cristiano. Confiesa tus pecados a Dios, a Él directamente, ahí donde estás, ora a Dios y pide perdón. Dile, Señor, tú conoces mi corazón. Sé propicio a mi pecador. Perdóname. Ayúdame. Por los méritos de Cristo. Por el sacrificio de la cruz.